legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a otra edición más, la última del año 2020 del podcast de Aníbal. Hoy es miércoles 30 de noviembre. Mañana es el día de despedida de año viejo, como me enseñaron a mí de niño a llamarle. Y aunque es jueves y estoy aquí todos los días en vivo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, mañana no voy a hacer el programa y obviamente el viernes, día de Año Nuevo, tampoco. Así que este es el último podcast del año 2020. Y estoy en vivo como todos los días desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook Live. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Estamos en vivo en nuestra cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Le invito a que nos sigan en todas esas plataformas. A los que todavía no están muy familiarizados con esto, si usted no está siguiendo en Facebook, ahí hay un botón que usted puede darle para que le notifiquen y le avisen cada vez que estoy en vivo. De esa forma se les recuerda que estoy en vivo. No importa en la plataforma que me esté viendo, le invito a que compartan esta transmisión. Y también estamos en vivo en la página de Facebook del nuevo periódico digital El Foro de Puerto Rico. Le invito a que le den, que sigan esa página del Foro de Puerto Rico, al igual que me sigan a mí en las redes sociales. También estoy en Instagram, en las diferentes plataformas de redes sociales. Y el programa, saben que se queda permanentemente en estas páginas grabado. Y además, en algún momento durante el día, lo pueden escuchar en las plataformas que te permiten escuchar podcast a través del internet. Es el último programa del año, a las 8 y 30 de la mañana. Voy a tener para conversar por video el amigo economista Heriberto Martínez, para un poco comenzar a reflexionar qué podemos esperar desde la perspectiva económica del año 2021, que comienza este próximo viernes, año de cambio de administración gubernamental, por lo menos de personas en la gobernación. De eso, todo eso voy a estar hablando en la mañana de hoy, varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes en esta mañana. Vamos rapidito a los temas del momento. Como siempre, desde marzo tenemos que comenzar hablando, pues tristemente, de la situación del COVID-19. Los últimos números, pues, como ha pasado en las últimas días, nos dan unas señales mixtas, algunas que nos dan esperanza, otras que nos siguen dando serias preocupaciones. Obviamente, el número que más le impacta a uno es el número de personas que tristemente pierden la vida. Hoy amanecimos, como dice ese titular en la edición digital del periódico El Nuevo Día, hoy amanecimos con 24 personas reportadas fallecidas. Ese es el segundo número más alto de personas reportadas fallecidas en un día. Recuerden que no es que murieron ayer, es que es como se reportan, pero tiene el efecto similar. El día más alto fue de 26 personas. Hoy amanecimos con 24 personas fallecidas hasta ayer, porque recuérdense que estos son los números de ayer. Teníamos 1,484 personas fallecidas. Tristemente, eso quiere decir que si entre el día de hoy, 30 de diciembre, y el día de mañana, 31 de diciembre, fallecen por el COVID 16 personas o más, habremos sobrepasado, tristemente, la cifra de 1,500 personas que han perdido la vida en este año 2020 a consecuencia de este virus, que para esta misma fecha, el año pasado, solamente algunos de estos que siguen todo tipo de noticias estaban leyendo algunas cosas que estaban pasando en China, pero nadie estaba pensando en la posibilidad remota de una condición de salud como esa, mucho menos de una pandemia a nivel mundial. En el lado positivo, se volvieron a reducir la cantidad de personas en los hospitales, 450 personas que fallecieron, muy pocos casos positivos reportados en el día de hoy. Obviamente estos son días un poco, en términos de casos positivos, un poco diferentes, pues porque hay tanto día de fiesta, el día 25, pues mucha gente no va a hacerse las pruebas. Esos días los laboratorios están cerrados, así que ahí puede haber algo de inconsistencia. Sin embargo, me imagino que los epidemiólogos nos harán el análisis tan pronto termine el mes, pero me da la sensación de que hemos tenido menos muertes y menos contagios en el mes de diciembre que los que tuvimos en noviembre. Ojalá y eso sea correcto y yo no me esté autogenerando optimismo, porque si eso es correcto, combinado con las vacunas, de lo que voy a hablar ahora rápidamente, podría dar la sensación de que estamos empezando a controlar. Eso no quiere decir que hemos logrado controlar, pero que hemos empezado a controlar quizás la pandemia aquí en Puerto Rico, particularmente si seguimos tomando todas las medidas de precaución en cuanto a la pandemia. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Pues claro, positivo. La vacuna ya está en Puerto Rico, ya se está administrando, pero como nos ha pasado en los últimos 4 años con todo lo que hace este gobierno, pues comienzan a surgir las dudas. Miren, ahora todavía estamos en la primera parte de la primera fase. Hasta ahora solamente se han podido vacunar el personal de salud en los hospitales. Y el personal de salud que no está en los hospitales, que ha podido llegar a la locura del Pedrín Zorrilla. ¿Qué quiere decir eso? Que ni tan siquiera todavía hemos vacunado a todo el personal de salud. Eso, que estemos claros. No nos hemos podido vacunar. Ahora, ya vamos, lo había dicho ayer. Esta es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día. Ya vamos la semana que viene para la tercera semana. ¿Qué quiere decir? Que los primeros que se vacunaron, aquella enfermera que ustedes vieron que se vacunó temprano en la mañana en el Ashford Presbyterian, en lo que le llamamos el Presby. Esa enfermera se tiene, y no era enfermera, era terapista de respiratoria. Ella se tiene que volver a vacunar la semana que viene, lo cual es excelente. Y según se nos ha explicado, las vacunas, la segunda vacuna va a venir con nombre y apellido. Claro, la gran interrogante que se hace la gente es ¿cómo vas a hacer la segunda ronda de vacunas si todavía no has terminado la primera ronda? Y hay el caos que hay. Titular de primera del periódico El Nuevo Día de hoy: miles se preparan para la segunda dosis de la vacuna. La semana entrante comenzarán a administrar el refuerzo de la inmunización a los trabajadores de la salud que fueron primeros en recibir la inyección, y crecen dudas ante la clase médica sobre cómo el gobierno manejará ese proceso. Y la historia adentro del periódico El Nuevo Día: un proceso plagado de lagunas. Recuerdan que ayer leíamos la noticia y analizábamos la noticia de que iban a establecer un sistema de cita y que alegadamente ese sistema de citas iba a comenzar hoy en Cagua. Y yo compartí con ustedes el lenguaje que usó el Departamento de Salud y el Ayudante General de la Guardia Nacional, y creo que cometieron nuevamente un error. Ayer se los dije, ya les dije, esto no va a estar listo para mañana. Efectivamente, hoy comienza en Cagua, lo cual es positivo, pero no se sabe cuándo va a empezar el sistema de cita. Voy a leer de esta historia del periódico El Nuevo Día, página 4, una nota de la periodista Marga Pareja Arroyo. El titular: un proceso plagado de lagunas. La Guardia Nacional abre hoy su segundo centro regional, pero aún no ha podido implementar el sistema de citas que había prometido para agilizar el proceso. Leo: a partir del martes 5 de enero comenzará en Puerto Rico la administración de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID para los trabajadores de la salud que recibieron la dosis de Pfizer en la semana que inició el 14 de diciembre. Y ante el tumulto de personas que en días pasados se han conglomerado en los predios del Coliseíto Pedrín Zorrilla, haciendo turno incluso desde la noche antes, muchos temen que se repita la misma experiencia cuando llegue el momento de aplicar la segunda dosis. 2 semanas después de la llegada de esta vacuna a Puerto Rico, todavía hay lagunas para atender en este proceso. El Departamento de Salud asegura que su responsabilidad se circunscribe a la solicitud, recibo y distribución del producto, y que cada instalación que lo administra velará por su aplicación. Más adelante dice: la Guardia Nacional, encargada del establecimiento de operaciones de establecimiento y operación de los centros de vacunación regionales ni siquiera ha podido coordinar un sistema de citas para la administración de la vacuna, como había prometido hace unos días, para evitar las largas filas que se han formado en el Coliseíto Pedrín Zorrilla. Todavía no. Será por cita previa, indicó Luis Orengo de la Oficina de Asuntos Públicos de la Guardia Nacional, quien asegura que un sistema de citas previas se está coordinando con el Colegio de Médicos Cirujanos. Obviamente, eventualmente van a haber 11 centros, no solamente el de San Juan, el de Caguas que se inaugura hoy. Se supone, tengo entendido, que próximamente se inaugure el de Arecibo. Va a haber en Ponce, Mayagüez, Humacao, Fajardo, Aguadilla, Bayamón, Barranquitas y Guayama. Pero hasta que a esto no se le dé un orden racional, y particularmente en la era moderna, como se ha dicho desde el principio, mire, usted puede hacer, aquí hay varias ideas, usted lo puede hacer por cita. En esta primera etapa, donde son simplemente los profesionales relacionados al área de la salud, usted lo puede hacer por cita, lo puede hacer por cita utilizando el número de seguro social. Pues mire, los que terminen el número de seguro social en 0 y en 1 van tal día. 2 y 3 van martes. Así, de una forma racional. Pero no lo hay hasta este momento. Veremos cómo corre el tema hoy en Caguas y cómo se va adelantando. Pero yo creo que los amigos de la Guardia Nacional y el Departamento de Salud deben entender dos cosas. Número uno, que tristemente por la experiencia vivida, el país, aquí de regreso al podcast, disculpen, pero tuvimos problemas técnicos, no sabemos qué pasó, se cayó la transmisión, yo no he tenido ninguna señal de que tenga problemas con mi internet aquí en mi casa, pero ya estamos de regreso y pues concluyendo el tema que estaba tocando, y voy a tener que avanzar ahora porque, como les dije, a las 8:30 voy a tener al economista Heriberto Martínez. A Heriberto, si nos está siguiendo, le mandé el nuevo enlace. Para conectarse, porque tuvimos que hacer una nueva transmisión, porque, como les dije, se cayó la transmisión que habíamos tenido. Voy a tocar rápidamente los otros temas que hay sobre la mesa. Señoras y señores, ayer los republicanos, los amigos de los republicanos de Puerto Rico, los amigos de Jennifer González en el Senado de los Estados Unidos bloquearon la posibilidad de aumentar el cheque que ya se legisló y que va a empezar a llegar, esperamos que para fin de enero o principios de febrero, a miles y miles de puertorriqueños por $600. Donald Trump dijo que quería que fuera de $2,000. Los demócratas en la Cámara aprobaron legislación para que fuera de $2,000. Pero los republicanos en el Senado, su líder Mitch McConnell, bloqueó ayer el que se aprobara esa legislación en el Senado de los Estados Unidos, lo que en este momento deja en el limbo la posibilidad, aquí está la nota en el periódico El Nuevo Día, republicanos bloquean ayuda de $2,000. Los demócratas han reclamado un voto por lista sobre la medida que tiene el apoyo del presidente saliente Donald Trump. Estamos a 30 de diciembre, esto hace muy difícil que finalmente se logre aprobar esos $2,000, pero como yo les dije ayer en el podcast, yo anticipo que una vez juramente Biden como presidente, volverá una nueva ofensiva. Así que, para que ustedes entiendan, ya es ley los $600. Ya el Departamento de Hacienda de Puerto Rico se está moviendo y explicó su secretario que ya le sometió el plan al IRS y al Departamento del Tesoro. Así que ese proceso sigue. ¿Qué es lo positivo que podría suceder? Que en algún momento, en vez de 600, digan que son 2,000. Si eso se logra, no sé si les mandarían dos cheques, uno de 600 y uno de 1,400 más adelante. Esos detalles los veremos. Pero en este momento, para que estemos claros, los republicanos son los responsables de haber bloqueado, esa ayuda que tanto necesitan miles y miles y miles de ciudadanos americanos en Estados Unidos, miles y miles de los que vivimos aquí en Puerto Rico, y particularmente el impacto que eso tiene, no solamente sobre el bolsillo, la calidad de vida de las personas, sino en términos generales sobre la economía. Bueno, y estamos en los procesos de transición aquí en Puerto Rico. Y estos procesos de transición pues han tenido sus dificultades en algunos lugares. Ayer, a cuenta gota, nos estamos enterando de la transición en el Senado y en la Cámara de Representantes. Muy poca información. La realidad es que que alguna gente me está escribiendo que está teniendo problemas en entrar en Facebook. Ya estamos en vivo en Facebook. Yo tengo ahora mismo ya se han conectado más de 200 personas a través de Facebook. También tengo personas conectadas a través de YouTube. Así que desconozco lo que esté pasando. Obviamente sí hemos tenido problemas técnicos en la mañana de hoy. Bueno, ayer nos enteramos que Johnny Méndez, el saliente presidente de la Cámara, que se ha negado a hacer una transición, gastó más de lo que estaba autorizado por ley del presupuesto de la Cámara. En Puerto Rico, desde diablo, yo creo que esto es desde la década de los 70 del siglo pasado, mi memoria. Por ley, usted no puede. Acuérdense que en Puerto Rico el presupuesto empieza el 1 de julio y termina el 30 de junio. Por ende, no es un año natural, el año presupuestario no es el año natural. Y por ende, en los años de elecciones, usted, cuando el nuevo gobierno jura, la nueva administración jura, tiene que operar con el presupuesto aprobado por la administración anterior. Por ende, se dispuso por ley que en el año de elecciones usted no puede gastar más del 50% de lo que se le asignó en los primeros 6 meses. Bueno, pues Johnny Méndez aparentemente ha malgastado, está por encima de lo que se suponía que presupuestara, y la situación es que está a oscuras en la Cámara, el nuevo presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, sobre de verdad cuál es el presupuesto que va a tener para operar en estos próximos 6 meses. En esa circunstancia, ya se le notificó a los legisladores que van a tener el presupuesto para sus oficinas más pequeño que ha habido desde 1980. Yo fui legislador en 1992, la primera vez. Ahora van a tener un presupuesto por oficina de $7,000 mensuales. Yo no me acuerdo cuánto era el presupuesto que yo tenía, pero estoy seguro que era más de $7,000 mensuales. Nos dice esta nota del periódico El Nuevo Día de hoy. Los legisladores electos a la Cámara de Representantes comenzarán el 3 de enero con un presupuesto base de $7,000 mensuales por oficina legislativa, la asignación más baja desde 1980, anunció ayer el proyectado presidente del cuerpo, Rafael Tatito Hernández. Este cuatrienio, los representantes de mayoría tienen un presupuesto base de $20,000 mensuales por oficina, mientras que los de minoría reciben unos $13,000. Hernández Montañez atribuyó esta reducción a la alegada tardanza con la que el presidente saliente de la Cámara, Carlos Johnny Méndez, ha entregado la información financiera necesaria para que él pueda confeccionar un presupuesto para lo que queda del año fiscal. Informó además los lineamientos salariales de ciertas posiciones y empezó a establecer unos topes salariales. En la nueva Cámara están empezando a establecer unos topes salariales para que no veamos el festival de sueldazos que el país descubrió durante este cuatrienio que está por terminar. Así que sumamente complicada la información que ha trascendido es que se gastó más del 50% del presupuesto y la situación de la Asamblea Legislativa, por lo menos de la Cámara. En cuanto al Senado, no tenemos información. La información extraoficial que yo he escuchado es que hay una situación similar, que la transición de mandatos en la Cámara y el Senado ha sido extremadamente lenta, sin toda la información que se necesita. Ustedes recordarán que Tatito fue hasta el tribunal pidiendo esto. Lamentablemente el tribunal no accedió a ordenarle a Johnny Méndez que comenzara la transición, y esta es la circunstancia en la que estamos. Presumimos que en los próximos días habrá más información. Ahora, positivo. El lado positivo, Tatito está estableciendo se comprometió a legislar, o sea, a aprobar unas escalas salariales mientras se va dando ese proceso. Estableció unos parámetros de lo más, por ejemplo, dice, por ejemplo, un mensajero no cobraría más de $2,000 mensuales, una recepcionista y un conductor no cobrarían más de $2,250 y el personal clerical y administrativo no cobrará más de $2,500. El salario más alto sería el de un director de comisión, cuya remuneración oscilaría entre $3,358 y $6,050 mensuales, obviamente porque hay comisiones y hay comisiones. Hay unas comisiones que tienen muchísima más complejidad, como la de Hacienda, como la de Gobierno, que otras comisiones. Pero me parece que es un paso en la ruta correcta. De igual forma, y está en la página, en el periódico El Nuevo Día, en la página 11, anunciaron en la Cámara de Representantes que se va a establecer un portal de Internet para recibir el insumo de los ciudadanos. La nota dice, portal para oír a los ciudadanos, buscan integrar al pueblo en el día a día legislativo como respuesta a la transparencia que reclama el electorado. Es una nota de Leisa Caro González. La ciudadanía contará con un portal para hacerle llegar a la Asamblea Legislativa sus preocupaciones, ideas y prioridades comunitarias. El presidente entrante, Rafael Tatito Hernández, indicó que tuagendalegislativa.com es una de varias iniciativas que implementará la delegación del Partido Popular a partir de enero en respuesta al mandato de transparencia y accesibilidad y reclamo de la ciudadanía en las urnas. Me parece que va por la ruta positiva, la ruta correcta de abrirse a la transparencia, que fue la queja mayor durante este cuatrenio. Bueno, voy a tocar dos temas bien rápido porque ya tengo a Heriberto Martínez por ahí para en la última media hora dedicarla al tema de la economía. Ayer el gobernador electo, próximo a juramentar, Pedro Pierluisi, anunció y dijo que su decisión es que Nino Correa se queda como director de manejo de emergencia, ya sea en propiedad o interino. Mire, yo no voy a entrar en el criterio de si Nino debe ser o no debe ser. Yo creo que todo el mundo en Puerto Rico entiende que Nino Correa está más que capacitado para ese cargo. Pero yo respeto las instituciones y yo respeto la Constitución. Y yo quiero decirles a ustedes, brevemente, y me imagino que esto será discusión más adelante, que me da vergüenza que el gobernador que va a jurar el sábado y que fue secretario de Justicia no conozca lo que dice la Constitución de Puerto Rico y lo que han interpretado nuestros tribunales y el Tribunal Supremo. Los interinatos no pueden ser eternos. Está resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Señor Pierluisi, una persona interina no se puede quedar eternamente ahí si el puesto requiere confirmación del Senado. Así que usted lo que tiene que hacer es asumir su responsabilidad y convencer a la Asamblea Legislativa de enmendar la ley, en cuyo caso entonces usted podría nombrar a Nino Correa. Esto no tiene nada que ver con Nino, esto tiene que ver con nuestras instituciones y nuestro balance constitucional. Si un cargo requiere que sea confirmado por el Senado, tiene que ser confirmado por el Senado. Y se lo adelanto a la legislatura del Partido Popular. Si dejan pasar esta, porque le tenemos mucho respeto a Nino, pues le van a dejar los interinos eternamente sin que vayan a confirmación del Senado. Así que es lo que dijo Pierluisi ayer, es un disparate constitucional y en otro momento lo puedo discutir en detalle. Hay un caso del Tribunal Supremo, el caso de Carlos López, de la década de los 80, que resolvió exactamente eso, que un gobernador no puede dejar a cargo de una agencia que requiere confirmación del Senado, no puede dejar un interino eternamente porque eso viola el esquema de separación de poderes. Y brevemente, como embocadura a la conversación con Heriberto, aunque no de temas económicos, yo quisiera brevemente decirle para mí pues lo que es el balance del año 2020. Este año, como ustedes saben, ha sido un año durísimo para Puerto Rico y en parte para el mundo entero. En el contexto nuestro ocurrieron tres cosas para mí que son las más importantes, que tienen impacto económico, por eso digo que lo hago como embocadura para Heriberto, pero que tienen impacto sobre nuestra calidad de vida, sobre nuestra democracia, sobre todo. Número uno, los terremotos. Comenzamos con los terremotos en enero. Los primeros temblores fuertes fueron para esta fecha, 30-31, pero los fuertes fueron el día de Reyes y el día después de Reyes. Eso marcaron el sur de Puerto Rico. Luego de eso, en marzo empezó la pandemia. Y el 3 de noviembre tuvimos la elección más compleja en la historia moderna de Puerto Rico, con un nuevo escenario político nunca antes visto. Hoy, 30 de diciembre, esas tres realidades, terremotos, pandemia y el resultado de las elecciones, nos están afectando. Y cuando jure el gobernador Pedro Pierluisi, el sábado, esas tres realidades nos están afectando. Añadiendo María, que todavía los dineros no acaban de recibirse. El sur no se ha recuperado de los terremotos. El impacto de la pandemia está ahí. ¿Y cómo va a operar este nuevo gobierno compartido, dividido, como usted lo va a llamar? Es una de las grandes interrogantes con las que terminamos el 2020 y vamos a comenzar el 2021. Hoy hay una columna de Ángel Collado Schwartz en el periódico El Nuevo Día, que tiene unas similitudes con algunos de los temas que he discutido con ustedes. Quiero citar el nombre correcto de la columna: La Nueva Mayoría. Eso creía que era La Nueva Mayoría. Y Ángel Collado dice un poco lo que yo he tratado de transmitir aquí. Aquí los partidos que no son el PNP deben internalizar que son la mayoría. Ahora, para lograr eso, y los dejo con esta reflexión para irme a la pausa y volver con Heriberto. Para lograr eso, el Partido Popular no puede seguir viendo a Victoria Ciudadana, al PIB y a Proyecto Dignidad, pero especialmente a Victoria Ciudadana y el PIB, como sus adversarios. Ahora, ¿saben qué? Los amigos de Victoria Ciudadana y del PIB y de Proyecto Dignidad, ustedes tampoco pueden seguir con la retórica de que rojos y azules son lo mismo. Si ustedes, si los tres sectores, los cuatro sectores internalizan que representan la mayoría de la voluntad del pueblo de Puerto Rico, se podrían lograr grandes cosas y la colaboración con el gobernador Pedro Pierluisi, que hay que colaborar con él, se haría desde una perspectiva diferente. Lo dije el 5 de noviembre cuando hice el podcast a los dos días de las elecciones. Aquí hubo una revolución democrática. Aquí sí, en gran medida, se acabó o por lo menos se debilitó grandemente el bipartidismo. Pero si no empezamos a internalizar la nueva realidad, no vamos a echar para adelante. Victoria Ciudadana y el PIB deben aspirar algún día a gobernar, tienen el perfecto derecho. Pues este es el momento histórico que tienen para empezar a demostrarle al país qué cosas harían si tuvieran el poder. Y la única forma que pueden empezar a demostrar eso es llegando a alianzas estratégicas sustantivas con el otro partido que tiene la mayoría, pero es una mayoría finita, que es el Partido Popular Democrático. Y el Partido Popular, si quiere aspirar a renovarse ante la imagen del pueblo de Puerto Rico, tiene que ver en las ideas de Victoria Ciudadana, el PIC, Proyecto Dignidad, Vargas Vidot en el Senado, tiene que ver en ellos, en sus propuestas, unas posibilidades de cara al futuro y generar lo que podríamos llamar una nueva mayoría en un nuevo escenario político en Puerto Rico. Si no hacemos eso, tristemente, el 2021 puede ser hasta más complicado que el 2020 en lo que tiene que ver con el escenario político. Son las 8:35 de la mañana, vamos a una breve pausa y regreso con el economista Heriberto Martínez para que nos diga, en este escenario que yo brevemente toqué, ¿cuáles son las perspectivas económicas para el 2021? Regresamos luego de la pausa.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:38 de la mañana. Nos atrasamos un poquito por los problemas técnicos que tuvimos, pero ya está aquí, como les había anticipado, el economista, el amigo Heriberto Martínez, pasado presidente de la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Muy buenos días, Heriberto. Muchas felicidades en este periodo navideño y mis mejores deseos para ti, para tu familia y obviamente para todo el pueblo de Puerto Rico en este nuevo año, que estamos a poquito ya menos de 48 horas de finalmente dejar atrás el 2020. La primera pregunta que te tengo abierta, tú sabes que yo lo hago es conversar, no tengo así una agenda particular contigo, es ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué podemos esperar desde el punto de vista económico de este año 2020 para Puerto Rico? Pero la economía de Puerto Rico es parte de todo un entablado que incluye la economía de Estados Unidos
y la economía del mundo, la cual ha sido impactada por una pandemia y por todo lo que sabemos. ¿Cuáles son las perspectivas económicas para este año que comienza este próximo viernes?
Mira, Aníbal, primero que todo, saludos, felicidades a ti, a toda la familia, a todo el público que nos escucha. Estaba recordando cuando te escuchaba ahora al principio que hace unos meses, casi un año completo, despedíamos el enero 2020 sin saber lo que nos deparaba toda esta situación con la pandemia, etcétera.
Yo fui de los que estuve en la placita en enero. En enero 31 despidiendo el año y tiraron fuegos artificiales porque decíamos que habíamos acabado con el nefasto mes de enero.
Exacto.
De los terremotos y las ayudas que no llegaban y la gente haciendo caravanas desde el área metropolitana y todos los puntos de Puerto Rico para llevar ayuda a nuestros hermanos en el sur. El resto de historia.
Exacto. Mira, el año ha sido sumamente complicado. Estabas mencionando algo ahorita sobre la economía de Puerto Rico. Volvamos bien breve sobre eso. Recordemos que Puerto Rico tiene un problema estructural que ocurrió a partir del año 2006, particularmente por la salida de la sección 936 sin que fuera sustituido con otro modelo de desarrollo. Esto lo hemos tocado en este y otros espacios anteriormente. Eso provoca una crisis de larga duración que se topa con unos eventos que pudiéramos llamarlo discontinuidades, ¿no? Que son eventos inesperados o unos shocks negativos que comienzan con el paso de los huracanes Irma y María en el 2017, los temblores y ahora tenemos la pandemia. Ya la pandemia tiene un impacto global sobre la economía. Vamos a ver que ya lo más importante que podríamos compartir en este momento es la idea del cambio de paradigma, Aníbal. Antes siempre se pensaba que los mercados se autorregulaban, que mercado mejor que el Estado, que los mercados es el espacio donde todos los problemas se solucionan y nos topamos con una realidad en que estamos viendo que todos esos ajustes económicos para achicar los estados de bienestar, para reducir las inversiones en salud, educación, universidades, etcétera, nos están pasando factura en este momento. Estamos viendo, por ejemplo, que en el caso de Estados Unidos, un sistema de salud totalmente privatizado y fragmentado no tenía capacidad para poner una primera línea de defensa en los procesos iniciales de la pandemia. Algo muy similar en Puerto Rico, y lo digo como un economista humanista. Además de la pandemia, parte de lo que tiene que estar en discusión aquí es la política pública de un sistema de salud que ha sido transformado por completo a lo que tenemos hoy, una reforma que no es autosostenible, no es autofinanciable, hay que trabajar en ese tema, pero particularmente tratar de entender por qué no estamos haciendo las inversiones adecuadas en estos sectores que logran bienestar social y nos permiten estar preparados para situaciones como esta. Entiéndase.
Déjame a eso que acabas de decir, particularmente cuando hablas del cambio de paradigma. Vamos al caso más extremo, aquellos que todavía profesan aquella frase de Ronald Reagan, el gobierno es el problema, government is the problem. Yo creo que simplemente le pido a los que nos siguen, inclusive a los más recalcitrantes de esas ideas conservadoras de que el gobierno es un estorbo, que piensen qué hubiera pasado en esta pandemia si no hubiera existido el gobierno. Particularmente, no estoy hablando en la realidad de Puerto Rico, estoy hablando en la realidad de Estados Unidos. O sea, ahora mismo tienes un presidente republicano abogando porque le den un aumento en el cheque que van a recibir los ciudadanos. O sea, que eso cambia totalmente el paradigma. Y me gustaría, aunque no tenemos demasiado tiempo y estos temas los podemos volver a discutir, cómo ese paradigma en Estados Unidos, que ha forzado un paquete de estímulo trillonario que se aprobó por allá por mayo y ahora finalmente se está aprobando uno que los economistas dicen que es muy tarde para el daño que ha hecho la economía
muy pequeño.
¿Cómo eso compara con las estructuras económicas y gubernamentales de otros países, particularmente de Europa, y cómo enfrentaron cada uno de ellos la crisis, aunque la crisis ha afectado a todo el mundo?
Mira, dentro del punto de vista económico, Estados Unidos es muy particular. Estados Unidos tiene sus formas y yo siempre le comento a mis estudiantes que lo mejor es comparar a Estados Unidos con sus pares que comparten pasado cultural y marco jurídico similar. Entiéndase, Reino Unido de la Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Cuando nosotros evaluamos todos estos países del mundo anglo, vamos a ver que todavía existen estados de bienestar, que todavía existen sistemas de salud público y que pudieron darle respuestas mucho más efectivas que los Estados Unidos a el problema de la pandemia. ¿Por qué? Porque tenían hospitales públicos, tenían enfermeras, tenían los médicos. De hecho, Nueva Zelanda es el país paradigma de cómo se debe enfrentar el problema de la crisis del COVID-19. Se me olvidó, Aníbal, ahora el nombre de la primera ministra, pero es una mujer que fue electa, sí, reelecta hace un mes con mayoría absoluta por su manejo con respecto a la pandemia, ¿no? Una política de corte laborista, socialdemócrata. Entonces, cuando vamos a los Estados Unidos, viene la gran pregunta: ¿por qué en los Estados Unidos existe una resistencia tan fuerte a tener una inversión en estructura pública de salud, en hospitales públicos, perdón, para que se conviertan en ese mecanismo de defensa inicial con respecto a situaciones inesperadas como lo que está ocurriendo en este momento? Si nos vamos a la Europa continental, Alemania, Holanda, Francia, vamos a ver que la situación de la pandemia es sumamente crítica, pero lo mismo, logran establecer políticas inmediatas para enfrentar la crisis. Siempre hay su matiz político y sus debates políticos internos, pero una vez se toma la decisión, ¿por qué? Porque tienen estructuras de salud centralizadas, con los hospitales públicos preparados para enfrentar este tipo de pandemia. No es que sea perfecto, pero la respuesta en beneficio de la salud del conjunto de la sociedad ha sido mucho más efectiva en los países europeos y países del mundo anglo que tienen salarios e ingresos per cápita, perdón, muy similares a los Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos, el presidente Trump optó de primera mano por una línea, por decirlo así, conservadora, ¿no? El virus es un simple catarro, sí, como lo que está pasando en el estado de la Florida, y eso conlleva consecuencias sociales sumamente graves y consecuencias económicas. Y me gustaría añadir, Aníbal, que esto es un tema que hemos trabajado mucho en los últimos meses. Y este es el tema de también la preocupación de muchos de los países en el mundo occidental por los ciudadanos y por el ecosistema empresarial local de sus respectivos países. ¿Qué significa esto? Desde el Banco Central Europeo hasta las instituciones europeas, lo mismo pudiéramos hablar de América Latina, se están preparando paquetes locales de ayuda económica para familias y para pequeñas empresas. Ese no ha sido el caso de Puerto Rico. En Puerto Rico, el costo de las restricciones por la pandemia, ojo, con las cuales estoy de acuerdo, pero el 100% del costo de las restricciones de la pandemia la han tenido que asumir los pequeños empresarios que han tenido que ir cerrando y las familias que no están llegando a fin de mes, esperando única y exclusivamente por decisiones del gobierno federal para que envíen dinero directamente a las familias del ecosistema empresarial puertorriqueño.
Ok, yo creo que el gobernador Pierluisi en gran medida estaba apostando el proceso de recuperación económica a la llegada de los fondos federales de María, que no acaban de llegar, y ahora con este segundo estímulo económico que acaba de legislar el Congreso de los Estados Unidos. Voy aquí a compartir y voy a traer la figura de Ricardo Rosselló. Cuando pasa María, yo compartí con el gobernador Ricardo Rosselló varias veces, algunas de ellas en Washington, porque fuimos juntos a trabajar. Heriberto, te fuiste de la... Ahí volviste. Sí. Okay. Pero también porque algunos amigos congresistas vinieron a Puerto Rico y eran amigos de este servidor y querían ofrecerse al gobernador. Y yo recuerdo, ¿no? Habrá sido al mes después de María que yo fui a llevar al amigo Adriano Espaillat, congresista dominicano-americano de Nueva York, amigo de Puerto Rico, a conocer a Ricardo Rosselló y un poco pues a ofrecerse de qué forma ayudaba. Y yo le pregunté al gobernador, a Ricardo Rosselló en aquel momento, gobernador, ¿y cómo vamos a levantar la economía? Estábamos hablando del desastre de María como el mes. Y en aquel momento toda su apuesta fue a los fondos federales que iban a llegar. Estamos hablando, sería probablemente octubre o noviembre del 2017. Y la apuesta de Ricardo Rosselló para levantar la economía era los chavos federales que iban a llegar para la recuperación. Estamos en el 2020, se fue el 2020, perdón, y prácticamente no han llegado. ¿Cuán real es? Obviamente, claro que necesitamos ese dinero, pero ¿qué efecto tú crees que de verdad, y si hay algunos cálculos que hayan podido hacer ustedes los economistas, que va a tener esa inyección de fondos federales post María que nos acaba de llegar, más la inyección que acaba de legislar el Congreso? Porque quiero que los amigos estén claros, para los terremotos no se legisló nada en particular por el Congreso. Uh-huh. Para los terremotos lo único que hay es lo regular que da FEMA, que todo el mundo sabe que no es suficiente para reconstruir la casa, y yo tengo grabado mi visita a Guánica en octubre de este año, y yo quedé impactado por la cantidad de casas destruidas o semidestruidas con gente viviendo en ellas. que yo vi en Guánica, y las casas marcadas con la X, de que ahí no se podía volver a vivir, y edificios completos. ¿Cuál es la perspectiva de qué impacto económico va a tener esa inyección de fondos? Y si de verdad es creíble que van a llegar en el 2021 o 2022.
Mira, bien, bien importante, Aníbal. Al principio hablábamos del cambio de paradigma. Me gustaría cerrar ese comentario para entrar en tu pregunta, diciendo que estamos en una coyuntura histórica, no solo en Puerto Rico, sino global, en que el Estado y la política económica van a ser bien importantes, sobre todo en el caso de Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, como tú bien mencionas, vamos a hacer el marco general. Puerto Rico es una economía que, entre lo que se queda y lo que producen los nuestros en el exterior y regresa, estamos hablando de unos 70 mil millones de dólares para 2017. Obviamente, después del huracán María, que prácticamente devastó la infraestructura del país, 2018, la caída fue tan grande en el 2017 que quizás pudiste tener un leve repunte con los primeros fondos federales que llegaron. La Junta de Control Fiscal hablaba de un crecimiento que empezaba, no sé si te acuerdas, que empezó en las primeras proyecciones en el 12% del rebote económico, después bajó a 8, 7, 5, terminó en el 3 punto algo, ¿no? Esos números hay que certificarlos, ha sido bien difícil poder hacer esos cálculos por lo que te comentaba, ¿no? Que ha sido una discontinuidad económica extremadamente larga y no, todavía no vislumbramos cuál va a ser el nuevo normal. Pero, para que tengamos una idea, si la economía de Puerto Rico eran 70 mil millones de dólares y entre los fondos CDBG, los fondos, el CARES Act, lo que puede asignarse ahora del COVID, suman 35 mil millones de dólares. Hay quien dice que es un poco más alto, que llega a los 40 mil millones. Estamos hablando prácticamente del 50% del Producto Nacional Bruto o de la totalidad de la economía en Puerto Rico. ¿Qué significa esto? Que esa inyección de dinero va a ser positiva. La pregunta es, ¿esta inyección de dinero que va a entrar a Puerto Rico va a ser positiva en el corto plazo como un shock o va a ser positiva en el largo plazo porque vamos a hacer las reformas estructurales? ¿Qué significa esto? Punto número uno. Cuando empiezan a llegar los primeros fondos federales, vimos que el Centro para la Nueva Economía hizo una gráfica muy particular que decía que el 90% de las contrataciones que se estaban dando en los fondos empresas que estaban afuera, ¿no? No eran empresas que estaban en Puerto Rico. ¿Qué ocurre? Hay una cosa que no voy a explicar mucho porque puede ser muy técnica y un poquito aburrida, pero se llama efecto multiplicador. ¿Qué significa eso? Que si nosotros compramos o invertimos el dinero en empresas locales, esas empresas locales por lo general consumen local, ponen el dinero en banca local, ponen el dinero en cooperativa y se da el circuito completo de la economía, ¿no? El business cycle, el ciclo, debería decir, de la economía y se queda en la economía de Puerto Rico versus estas empresas que por lo general cogen la parte de la ganancia, se va fuera de Puerto Rico y lo que se queda en la isla es solamente lo que se paga a nivel de los salarios, ¿no? O sea, que ese primer punto tenemos que tenerlo muy claro. Y número dos, reconocer que Puerto Rico necesita reconstruir su infraestructura energética, su infraestructura de carretera, su infraestructura educativa, la de salud, y sobre todo, que siempre la pongo aparte, la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico brega con toda la cuestión climática, brega con lo de la red sísmica. Es una inversión que genera externalidades positivas. Así que, de nuevo, viene mucho dinero. Y eso se va a reflejar de manera muy positiva en las variables macroeconómicas. La duda es, ¿ese dinero va a concentrarse en pocas manos que va a generar mucha ganancia para unos pocos? Por lo tanto, ese shock macroeconómico va a terminar a mediados de década, o si ese dinero realmente se va a invertir en la infraestructura que necesitamos pública y en el ecosistema empresarial puertorriqueño.
Ok, más allá de la inyección de fondos federales que va a llegar y ante la realidad que vamos a tener un gobierno, yo le voy a empezar a llamar compartido. Yo acabo de enviar debe estar en tránsito una columna en Nuevo Día, que me pidieron el Nuevo Día, un poco de dándole consejos al nuevo gobernador ante la realidad de un gobierno compartido. Y puso una línea de que pues, se prepare para un gobierno compartido, pero que a la misma vez, no se sorprenda, si acabamos un gobierno dividido. Pero vamos a hablar de gobierno compartido, que, pues como dice la palabra, ¿qué quiere decir eso? Que los poderes están distribuidos en esta ocasión, no solamente los poderes constitucionales, que en teoría siempre están distribuidos entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero que ahora un partido tiene el control del Ejecutivo y otro partido, con la participación de otros muchos partidos pequeños, tienen el control de el Poder Legislativo. ¿Qué se puede hacer desde la perspectiva nuestra en este escenario de gobierno compartido para comenzar a cambiar, comenzar a remediar lo que tú llamas, y yo estoy de acuerdo contigo, el problema estructural de nuestra economía, sin pensar en qué cosas, reformas podemos lograr en Washington, que ese sería después el segundo punto. Porque sí hay unas cosas que yo entiendo que Estados Unidos tiene una responsabilidad y tiene que darnos una herramienta. Pero acá, desde el punto de vista de qué cosas puede proponerse de parte del Partido Popular, de Victoria Ciudadana, de las nuevas fuerzas políticas para comenzar a hacer estos cambios estructurales y que sean cambios realistas, que tengan un impacto positivo sobre nuestra economía y que el gobernador Pierluisi los tenga, los debería aceptar.
Claro. Mira, primero un breve comentario político. Yo pienso que cuando tú fuiste gobernador 2005 a 2008 y se dio la situación del gobierno compartido, vivíamos en un escenario en juego en base cero, ¿no? Donde había que ser táctico entre negociación por parte de la Asamblea Legislativa o intransigencia pensando en que lo que perdía el Partido Popular, en este caso apoyos a tu candidatura, podían ir entonces al partido que estaba en la oposición. En este contexto, estamos a 5 bandas, Aníbal. O sea, estamos hablando de que tenemos un partido Dignidad con un corte conservador en temas religiosos. Está por verse cómo van a trabajar
económico.
Tenemos un movimiento Victoria Ciudadana que parte de una premisa de agenda urgente y tiene unas propuestas económicas particulares también. Tenemos al Partido Independentista Puertorriqueño, que yo era de los que pensaba que habían concluido su recorrido político hace muchos años, probablemente hace como 20 años, cuando la época de Vieques, y de momento la candidatura de Juan Dalmau les ha dado una vitalidad que no era esperada. No me la esperaba realmente, pero obvio, no trabajo temas de ciencia política, me concentro en los de economía, pero a lo que quería llegar era que me parece que el primer punto que se tiene que trabajar ante lo que tú estás llamando gobierno compartido no es un tema económico, o quizás sí, pero es un tema ético-moral, que es el de la generosidad. El gobernador tiene que ser generoso y reconocer que probablemente él no llegue al 33% de los votos cuando termine el escrutinio. Va a estar muy cerca, pero no va a llegar al 33%. El Partido Popular Democrático, como principal partido en la Asamblea Legislativa, también tiene que demostrar generosidad, porque siempre puede estar el cálculo político de lo que hablábamos ahorita de la intransigencia, ¿no? Pues va a ser un bloqueo permanente, 4 años de bloqueo, y ver si entonces eso me genera algún tipo de rédito político, ¿no? E igualmente también con el PIB.
Solamente te voy a añadir a tu, que me gustó mucho tu comparación, que el Partido Popular en la legislatura debe entender que el bloqueo político al gobernador no necesariamente va a tener el mismo resultado que tuvo en el cuatrimestre anterior, porque puede ser que entonces el bloqueo político, los ganadores sean el PIB y Victoria Ciudadana.
Y
Proyecto Dignidad, que ese escenario no existía en el 2005-2008 cuando yo fui gobernador.
Exacto, en aquel momento esto era un juego en base cero, sí, entre dos puntos, y obviamente el PIB siempre conservaba ese matiz de antipolítica o de voto joven, de protesta, etcétera, pero ya se había reducido mucho para el año 2004. Ahora tú tienes partidos donde el Proyecto Dignidad, su candidata a la gobernación, César Vázquez, creo que ya lo vio esta mañana en los resultados, está en el
7%. 7%, ¿no? Sí.
Juan y Alexandra están en el 13 y 15 respectivamente. O sea, es un escenario político bien complejo donde ese tacticismo de cómo que de el impacto adverso sobre Pedro Pierluisi recae inmediatamente sobre el principal partido de oposición. Ojo, yo no lo veo. Entonces, cuando vamos a hablar de temas económicos, yo creo que el tema económico es el tema que mayor cantidad de consensos puede generar en este momento, porque estamos en una situación muy precaria. O sea, por ejemplo, para mí, un tema económico fundamental, y esto con todos los matices que hay que darle, es la Universidad de Puerto Rico. Incluso el gobernador Pedro Pierluisi dijo en uno de los debates que aunque él no se comprometía a restituir más fondos para la Universidad de Puerto Rico, él iba a luchar para que no se le recortara un solo centavo más. Por lo tanto, yo creo que ya tenemos un compromiso ahí programático del gobernador de Puerto Rico que puede ser compartido con todos los demás. Todos los demás partidos quisiéramos darle más dinero a la Universidad de Puerto Rico, pero ya por lo menos estamos reconociendo a la UPR como un motor de desarrollo y como una institución que genera muchas cosas positivas para Puerto Rico. Ese debería ser uno de los primeros puntos en consenso que tenemos que trabajar. Una nueva ley universitaria, financiamiento de la universidad, qué cosas se le van a estar delegando entonces a la institución. O sea, yo creo que eso es un área donde todos los grupos van a poder trabajar en conjunto. Otro tema también para el desarrollo que tú mencionabas ahorita es la necesidad de buscar apoyos fuera de Puerto Rico para la reconstrucción o la reindustrialización de la economía de Puerto Rico. Otro tema bien importante es reconocer, y esto todos los economistas en Puerto Rico lo reconocemos, los fondos federales van a ser bien importantes. Todo el mundo tiene eso pendiente. La pregunta es cómo vamos a asignar esos fondos. Ahí también pueden haber mesas de trabajo entre el legislativo y el ejecutivo que sean mesas de trabajo técnicas y no políticas. Obviamente, cada cual va a defender su visión de gobierno, etcétera, pero se pueden llegar a los puntos comunes. Temas, por ejemplo, como perspectiva de género, sabemos que eso va a traer división, eso no es economía, pero quería traer un ejemplo de cosas que quizás se va a imponer el mollero de la mayoría. Pero hay unos temas económicos que son tan y tan y tan obvios que pienso que los podemos trabajar entre todos los grupos políticos siempre y cuando haya generosidad, número uno, y número dos, que se asignen a las mesas de trabajo personas que sepan lo que están haciendo y con el tema que están bregando.
¿Y qué hacemos con el elefante en la cristalería, la Junta?
Ahí viene la parte importante, y esa parte va a ser política. La Junta ya sabemos que tiene su composición. No voy a entrar en ese tema ahora porque quiero puntualizar en algo. La Junta, si entre el legislativo, donde yo creo que está representada la diversidad político-electoral de los puertorriqueños, aquí todo el mundo tiene su cuota de representación, llega un consenso y el gobernador está de acuerdo con ese consenso, la Junta va a tener entonces la dificultad democrática. De hecho, tiene una dificultad democrática por su existencia. Pero ya que existe, va a tener otra dificultad democrática adicional, que es decirle al conjunto de las instituciones políticas electas por el pueblo de Puerto Rico, ¿saben qué? Qué bueno que PNP, Populares, Victoria Ciudadana, Dignidad, PIB, Vargas Vidot, se pudieron poner de acuerdo, a nosotros no nos importa, vamos a hacer lo que nosotros querramos. O sea, ya eso va a representar una dificultad aún mayor y pienso que ese debe ser el tercer consenso entre todos los grupos políticos, ¿no? La salida de la Junta, logrando los presupuestos balanceados, pero esa es la parte únicamente fiscal. Tiene que haber una actividad política insistente en Washington DC, por parte de todos los grupos políticos en Puerto Rico, diciendo la Junta es antidemocrática, la Junta no puede ir por encima de los consensos políticos de las instituciones en Puerto Rico y de alguna manera buscar todos los apoyos políticos posibles para que la Junta no tenga la capacidad de imponernos una política económica contraria a lo que podría ser el sentido común de las instituciones en Puerto Rico.
Una de mis preocupaciones, y la menciono brevemente en esa columna que envían el Nuevo Día, que no sé cuándo van a publicar, fue a petición de ellos, es que precisamente en la lucha partidista nuestra, particularmente entre el gobernador Pedro Pierluisi y la legislatura controlada en términos por mayoría por el Partido Popular, es que Pierluisi piense que para ganarle a la legislatura, pues entonces lo que tiene que hacer es aliarse con la Junta, y que entonces inconscientemente el efecto final sea que el que gane más poder y sea el gran ganador en todo esto sea la Junta de Control Fiscal, y eso me preocupa. Yo tuve una conversación en este podcast hace semana y media con el ex juez de quiebra, Gerardo Carlos, y él me advertía y nos advertía de algo que había que cobrar conciencia. Cualquier acuerdo que se llegue con los bonistas va a requerir nuevas emisiones de bonos, y quien único constitucionalmente puede aprobar las emisiones de bonos es la legislatura. Y él decía, la Junta va a tener que internalizar que no puede pensar como pensó en el cuatrienio pasado, que si negociaba con el gobernador, eso quería decir que estaba negociando con la legislatura también, porque eran del mismo partido. Y yo creo que la legislatura, pensada mayormente en esto que yo hablé en la primera mitad del programa y que tomé el título del título de la columna de Ángel Collado Schwartz de hoy, de esta nueva mayoría, o sea, si tú sumas la delegación del Partido Popular, del PIB, de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, y en el caso del Senado, de Vargas Vidot, eres casi una supermayoría. Lo que pasa es que no trabajan articuladamente, o no han trabajado hasta ahora como una mayoría. Pero la Junta tiene que internalizar, y los legisladores tienen que internalizar, que tienen una gran responsabilidad, y que cualquier cosa que vaya a llevarse ante la jueza Taylor Swain, que implique la aprobación de la Asamblea Legislativa, pues van a tener que actuar ambas partes con mucha seriedad y desprendimiento. O sea, aquello que vimos en el pasado de que el acuerdo de Cofina lo legislaron sin que los legisladores ni lo leyeran, no se va a repetir en este cuatrienio.
No hubo ni vistas públicas para ese acuerdo de COFINA, que fue una de las grandes críticas. De hecho, creo que fue la jueza Taylor Swain la que abrió el espacio a ciertos sectores en Puerto Rico para que se expresaran en torno...
Sí, pero era el derecho al pataleteo. En el hemiciclo no dejaron ni hablar al representante Manuel Natal, ni lo dejaron hablar, te recordarán.
Exacto. Entonces, ahí viene el elemento fundamental del proceso electoral y el proceso democrático, ¿no? En el 2016, Ricardo Rosselló gana la gobernación con 41.8% de los votos, pero se siente legitimado porque su partido logra mayoría súper amplia en Cámara y en Senado, ¿no? En esta situación, coincido contigo, vamos a tener una pluralidad en el Senado, a menos, no estoy seguro, Aníbal, si ya se confirmó si el senador Aníbal José
Torres... No, te iba a decir, que conversando contigo me acordé que como la transmisión se me cayó a mitad, pues tuve que cambiar que a los que nos están siguiendo, a esta hora, y quiero que sepan que me comuniqué con Aníbal José por mensaje de texto temprano en la mañana, a esta noche, a esta hora, no hay ninguna certeza de quién ganó ese escaño número 11. La comisión no terminó ayer, como se suponía que terminara, así que sigue la incertidumbre de si el Partido Popular va a tener 14 senadores o 13 senadores en el Senado. Se debe resolver durante el día de hoy, pero el propio Yossi, como le llamamos cariñosamente, me escribió esta mañana y me dijo, mira, yo no me atrevo a hacer una predicción porque hay muchos números contradictorios, y fíjate que ha habido mucho silencio del PNP también. O sea, tú no escuchas a Edwin Mundo diciendo ganamos un escaño más. O sea, que creo que de verdad, que es triste decirlo, de verdad, la incompetencia de la Comisión Estatal de Elecciones y el caos que ha habido nos está llevando hasta casi el último día para saber cómo va a quedar finalmente la composición del Senado de Puerto Rico. Así que en este momento no hay certeza si el Partido Popular tiene 13 o 14 senadores electos y que van a juramentar este sábado, para que sepan. Los legisladores, el gobernador juramenta el sábado y comienza a ejercer sus poderes el sábado. La ley, esto es un poco derecho... constitucional. Los legisladores juramentan el sábado, pero la sesión no empieza hasta el 11 de enero, por ende, de verdad, toda la actividad legislativa toma 9 días adicionales que comience. Por ejemplo, las presidencias no se escogen este sábado, las presidencias se escogen el 11 de enero, que es el segundo lunes del mes de enero, según dispone la Constitución. Una última pregunta, y vamos a tener que este tema lo vamos a seguir tocando temprano en el año venidero. Ok, ¿alguien puede decirnos cómo va a terminar este año 2020? Si vamos a terminar con un crecimiento positivo, neutral, negativo. Y entonces, y esa es una. Y dos, cuando yo esté hablando contigo el 30 de diciembre del 2021, ¿qué tú crees que me vas a poder decir? ¿Me vas a poder decir la economía creció? ¿Creció mucho, creció poco, o me vas a tener que decir todavía estamos más o menos en cero o en negativo? Te la puse difícil en las dos, porque la primera no tiene los datos y la segunda te estoy metiendo aquí a adivinar el futuro.
Claro, pero mira, con los datos del PUA sobre el desempleo y con los datos de cierre de empresas, ya tenemos análisis de Francisco Catalá, Caraballo Cueto, sobre que ya han cerrado cerca de 4,000 pequeñas empresas en Puerto Rico, ya pudieron haber cerrado. Vemos que las solicitudes por desempleo están aumentando, así que tenemos ahí dos indicadores importantísimo, que nos dicen que aunque quizás yo no te puedo decir la economía decreció 5%, 8% o 10%, sí te puedo decir que el rumbo de la economía de Puerto Rico va mal. De hecho, es un tema que le interesa mucho más a la gente en los Estados Unidos. El tema más importante que se espera mensualmente es el tema de cuánto empleo creó la economía o cuánto empleo destruyó la economía. ¿Por qué? Porque es un indicador más... más directo, donde nos dice si las perspectivas de las personas de conseguir un empleo, mejorar su calidad de vida, aumentar sus ingresos, aumenta o disminuye, ¿no? Y en ese sentido, pues la economía de Puerto Rico evidentemente decreció, y las variables que nos importan, que es la creación de empresas y la creación de empleo, ambos estuvieron en negativo y lo estamos viendo en indicadores, vamos, lo estamos viendo hasta desde el punto de vista anecdótico todos los días. En el año 2021, pienso que te voy a decir el 30 de diciembre que la Asamblea Legislativa y el gobernador llegaron a unos consensos para una normalidad institucional y económica, y que mucho de ese dinero que vino a Puerto Rico, ese dinero federal, ayudó a que la economía de Puerto Rico rebotara. pienso que esto va a pasar de todas formas. La pregunta es lo que te había, la duda es lo que te había dicho al principio. Si esto va a ser un repunte positivo de corto plazo por el shock de los fondos federales o si va a ser de largo plazo. Y te quería decir algo adicional, Aníbal, que estamos dejando fuera. Para todo este tema económico, y hago el llamado en tu programa y te agradezco el espacio, lo que está pasando en la política me parece que abre un espacio mucho más amplio para un actor que no puede quedarse en su casa en estos procesos o no puede quedarse callado en estos procesos, que es el actor sociedad civil. Necesito que Cámara de Comercio, sindicatos, Liga de Cooperativas, Asociación de Ejecutivos de Cooperativas, Centro Unido de Detallistas estén permanentemente haciendo su trabajo político, social, ciudadano en la Asamblea Legislativa y en el gobierno federal para asegurarse de que los fondos federales van a ir al ecosistema empresarial puertorriqueño y no se van a quedar moviéndose en una nube poco útil para todos los puertorriqueños.
Bueno, muchas gracias, Heriberto. Como te dije, pues seguiremos conversando porque este tema, pues, de la situación económica de Puerto Rico, que ya pues lleva demasiados periodos pre-María, pre-terremotos, pre-pandemia, y que simplemente todos estos otros eventos lo que han hecho es agravar nuestra situación económica, pues estoy convencido que los próximos años, no solamente el 2021, sino los próximos años, van a ser vitales para saber si logramos enderezar el curso del futuro económico de Puerto Rico y el bienestar de los puertorriqueños, porque al final del día no se trata de estadística, se trata de la calidad de vida y lograr lo que se ha perdido y que se disfrutó por muchísimas décadas, que es que uno tuviera la certeza de que la próxima generación iba a vivir mejor que la generación actual. Esa es una premisa que ahora mismo está siendo cuestionada, no solamente en Puerto Rico, en otros lugares del mundo y particularmente en Estados Unidos. Así que de estos temas vamos a seguir conversando. Muchas gracias por aceptar mi invitación de ayer para hoy. Y muchas felicidades, mis mejores deseos para ti y para toda tu familia en el 2021.
Saludos, igual, cuídate mucho. Para ti, para la familia y para todo el público del podcast.
Saludos. Muchas gracias. Bueno, era el economista Heriberto Martínez teniendo pues con él esta conversación, esta reflexión sobre el momento económico que nos espera para el año 2021. Son las 9 y 11 de la mañana. Me pasé un poco de las 9 pues porque tuvimos unos problemas técnicos, que se nos cayó la transmisión en algún momento en la primera mitad de la transmisión de la hora. Con eso yo me despido por el día de hoy y me despido por el año. Mañana 31 no voy a hacer el programa, lo voy a tomar de descanso. Por favor, cuídense mucho. Mire, ya, yo voy a decir lo que yo hice. Ya yo ordené comida para la familia para el 31. La voy a ir a buscar en un restaurante local. La voy a ir a buscar mañana a eso de las 4 de la tarde. Vamos a despedir el año aquí en mi casa, la familia inmediata, no la fiesta que yo siempre hacía, donde venían los primos que hace tiempo. Hay primos que uno los ve nada más que una vez al año. Pues tristemente no los voy a ver este año, porque hay que protegernos, hay que protegernos unos a los otros. Así que aguántense, tome sus precauciones, despida el año de la forma pues más armoniosa posible, pero a la misma vez de la forma más cuidadosa posible. Muchas felicidades en este año nuevo. Ustedes y yo nos volvemos a ver el próximo lunes 4 de enero aquí en el podcast de Aníbal. Dale share, comparte esta transmisión. Que tengan un lindo día, cuídense mucho y felicidades en el año nuevo para todos ustedes y para todo el pueblo de Puerto Rico.
Comenzamos con un año drástico en Puerto Rico. Temblores, pandemia, pérdida de vidas.
Pero a pesar de todo, hemos luchado para tener un mejor Puerto Rico. Recibe este nuevo año en casa y con precaución.
Puerto Rico no se deja. Enfrentemos esta pandemia juntos.
Feliz año nuevo.
Les desea
el Foro de Puerto Rico.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.